COPE Canarias.
Estar informado.
El Gobierno Central, el Partido Popular, los ejecutivos de Canarias y de Ceuta se reúnen este jueves después de casi dos meses de negociaciones suspendidas para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de los menores migrantes. El ministro de Política Territorial y responsable de la Comisión Interministerial sobre Inmigración, Ángel Víctor Torres, acude a esta reunión convencido de que la única respuesta posible al actual bloqueo es el cambio del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que la acogida en las comunidades autónomas pase a ser obligatoria. Torres pide al Partido Popular que diga si definitivamente apuestan por el acuerdo.
La decisión es la siguiente y es muy sencilla. ¿Quiere el Partido Popular que los menores que lleguen a ciertos territorios se distribuyan de manera solidaria y obligatoria y además justa entre el conjunto del país, es decir, las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, sí o no? Yo espero que la respuesta sea sí y mi esfuerzo va a ser para que sea así.
Bueno, pues en el Partido Popular parece que ven lejos el acuerdo. Manuel Domínguez es su presidente en Canarias.
Yo creo que es verdad que han cumplido con su deseo y es reventar las negociaciones. Es cierto. Creo que el Partido Socialista en esta ocasión, Ángel Víctor, no se equivoca. Él decía que incluso no sabe qué más hacer. No puede ser que alguien que esté gobernando este país pronuncie con claridad referente a la inmigración que no sabe qué más hacer. Lo primero que tiene que hacer es evitar que sigan saliendo pateras, cayucos, desde África, donde mueren personas cada día.
Bueno, pues un saludo de Santi Morollón en esta jornada de jueves 5 de diciembre en la que el asunto principal de la actualidad pasa por este encuentro que se produce después de casi dos meses de negociaciones suspendidas para tratar de encontrar una respuesta a la acogida de los menores migrantes en un año en el que se han batido todas las cifras y todas las marcas en cuanto a la llegada de migrantes a Canarias. Hay más cuestiones de la actualidad que te quiero contar, pero vamos a repasar antes la previsión meteorológica. Para una jornada de jueves en la que a muchos tan solo les distan un par de horas, unas cuantas horas en el trabajo para descansar unas cuantas jornadas en este puente de la Constitución. De momento hoy nos vamos a encontrar con intervalos nubosos, predominando nubes bajas y medias en las islas occidentales, en las altas en las orientales, el viento moderado con intervalos de fuerte y las temperaturas en ligero a moderado ascenso en medianías y zonas altas en Santa Cruz de Tenerife entre 20 y 25 grados, en Las Palmas de Gran Canaria entre 20 y 24. Hoy se alcanzarán los 23 grados en Arrecife, 22 en Puerto del Rosario, 23 en Santa Cruz de la Palma y San Sebastián de la Gomera, 20 en Valverde. En cuanto al tráfico, ya vemos algunas complicaciones para circular en la TF5. Desde La Victoria hasta El Sauzal, en Gran Canaria. Esas complicaciones de tráfico se están viviendo ahora mismo pues en el interior de la capital Gran Canaria, por ejemplo, en la Avenida Marítima a la altura de Alcarabaneras. También, en este caso, en el entorno de Mesa y López. Y Néstor de la Torre.
COPE Canarias.
Estar informado.
Es cierto que la actualidad también pasa por las nuevas revelaciones de Víctor de Aldama, imputado en el caso Koldo. Ha asegurado que facilitó inmuebles para encuentros de diferente naturaleza en los que participó el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, mientras su red de empresas negociaba contratos con la comunidad autónoma, entre ellos el suministro de test de detección de COVID. En el escrito de alegaciones que ha registrado su defensa ante el Supremo, en este caso explica algunos detalles adicionales sobre la relación que asegura haber mantenido con Torres y que el expresidente de Canarias niega. Nos lo cuenta Tony Cerdá.
Concretamente, ese piso se situó en la calle Atocha, en pleno centro de la capital. Según el comisionista y esa documentación presentada, ese piso fue puesto a disposición del ahora ministro Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias. Dice Aldama que se utilizó para encuentros de carácter íntimo con algunas personas. Como ya ocurrió hace unos días con la acusación a Torres, a quien le atribuyó la petición de 50.000 euros en comisiones por los contratos de compra de mascarillas, el círculo cercano al ministro ha salido al paso de las acusaciones, las ha negado y ha anunciado más medidas legales próximamente.
No es la primera vez que Víctor de Aldama hace referencia al expresidente de Canarias en lo que es esta imputación en el caso Koldo. Y hablamos también de la huelga de profesores de la formación profesional en Canarias. Solicitan mejoras laborales, pero también en este caso optimizar la implementación de la FP dual, porque consideran que tiene problemas serios. Por ejemplo, la gestión de las prácticas de los los estudiantes denuncian que en ocasiones son ellos mismos quienes las tienen que buscar y gestionar. El seguimiento ha sido muy dispar, según la fuente. Los sindicatos dicen que ha sido del 55%, mientras que la Consejería de Educación lo sitúa en el 12%. Alejandro Horta es un profesor de FP, asegura que casi no tiene tiempo para conocer a cada alumno y ver si encaja con las necesidades de las empresas que están suscritas a los convenios mediante el cual los jóvenes hacen prácticas.
Cuando tienes un perfil de alumno, tienes que saber qué alumnos tienes cada uno. Hay algunos que son, sobre todo en mi materia, en el taller, pues son más dados a unas cosas o otras, y tú tienes que saber qué perfil busca esa empresa, porque claro, el objetivo es que la empresa se quede después con el alumno. Claro. La empresa, la FP Dual, es como recoger otra vez la función del aprendiz, de la función del aprendiz que gustaba tanto al empresario, que el chico que va formándose lo va preparando como quiere trabajar en la empresa.
Son las 6:25 y estás escuchando Herrera en COPE. Te cuento que la Virgen de la Candelaria va a peregrinar hasta Santa Cruz de Tenerife en 2025, cumpliendo así con el mandato del obispo Felipe Fernández, que decretó la peregrinación de la imagen cada 7 años, alternando la capital tinerfeña y la laguna. La visita se va a desarrollar entre el 11 y el 24 de octubre del año que viene, y durante ese tiempo permanecerá en la parroquia de la Concepción. El administrador diocesano presentaba los detalles de la visita, Antonio Pérez.
Prorroga así o hace realidad así el deseo del anterior obispo don Felipe Fernández de que cada 7 años alternativamente la imagen fuera trasladada a las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. En esta ocasión va a ser a Santa Cruz, y el lema con el que se desarrollará en estas jornadas es María, candela de esperanza, estando así en comunión, en sintonía con la celebración del jubileo universal promulgado por el Papa Francisco.
La última visita fue a Santa Cruz y a la Laguna de forma extraordinaria con motivo del bicentenario de la diócesis en 2018. Y mientras tanto, la Laguna ha conmemorado los 25 años de su inclusión como ciudad lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se reconocía de esta forma el valor de su casco histórico, de los más bellos de toda Canarias. El municipio ha organizado distintos eventos para conmemorar la fecha, entre ellos un acto institucional en el Teatro Leal. A sus puertas, su alcalde Luis Geray Gutiérrez destacaba el trabajo de muchos para lograr la designación.
Y hoy con esta ceremonia, ¿no? Una ceremonia que viene a reconocer el trabajo realizado de muchísimas personas que han contribuido a que durante estos 25 años la ciudad de San Cristóbal de la Laguna mantenga esta distinción por la UNESCO de ser la única de Canarias siendo Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hoy especialmente agradecido, ¿no? Sobre todo porque vemos que se hace justicia.
Y la red de aeropuertos de ENA en Canarias prevé operar un total de 5.687 vuelos en este puente de la Constitución entre el jueves y el domingo. El sábado es el día con más movimientos en los aeropuertos, con un total de 1.551 operaciones. Durante estas jornadas, como te cuento, son muchos los que se toman un descanso y salen de Canarias, pero también hay quien regresa. Es el caso de Cristina Quesada. Es una majorera que vive en Suecia y que aprovecha estos días para dejar un clima tan frío como el del país nórdico y volver al calor de Fuerteventura.
Bueno, es que para mí el puente de diciembre significa volver a casa, porque además, como ahora en invierno lo paso en un sitio en el que hace tantísimo frío y en el que, bueno, pues las horas de luz y de sol, sobre todo, escasea muchísimo, pues tener ese privilegio de volver a Fuerteventura o de volver a Canarias y decir que, bueno, pues que vuelvo a casa por el puente, es una suerte que ojalá tuviera mucha gente, ¿no?
Volvemos contigo con más datos de Canarias a partir de las 7 menos 10. Ahora continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.